palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se llevan el viento, palabras menos, palabras más.
Muy buenas, bienvenidos, soy José Manuel Barragán, esto es ¿Cómo está el patio? En Mislata Radio, cada miércoles en directo y en diferido como los finiquitos de la Cospedal, los jueves en UPV Radio y en Burchasot Radio. Ya sabéis que sois parte activa de este programa si nos escribís en @elpatiocomoestá o en el email adritupuedes@gmail.com. Hoy un programa que esperamos con ganas, además, que afrontamos con ganas, porque aparte de la actualidad semanal, que siempre está aquí a debate, tenemos una entrevista con Pancho, voz cantante del grupo Zoo, que ha estrenado disco esta semana, este pasado viernes. El nuevo disco se llama Raval, que viene así con mucha fuerza después del anterior trabajo del grupo en 2014, Tempestes Vienen del Sur. Tenemos muchas ganas de hablar con él porque aquí somos todos muy fans de Zoo. Ramiro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, os echaba de menos, chicos.
Bienvenido. Ramiro, que además ha venido equipado con el disco de Zoo.
Sí, hombre, claro.
Que ya había pedido con antelación, es un nombre peligroso, Ramiro.
Por si acaso se acaba, sé que va a ser todo un éxito y quería tener mi copia física.
Muy bien, además, Ramiro, que van a estar dentro de poquito en Mislata, el día 20 de abril.
Sí, el día 20 en esa sala República, que recupera su programación poco a poco. Uh-huh. Y seguro que va a ser un conciertazo con invitados, porque va a estar allí también otra cantante así de rap, se llama Tesla, y bueno, se va a hacer toda una fiesta.
Ahí estaremos, sin lugar a dudas. Bueno, además, tenemos aquí a Javier Calderón. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Nos ha ocurrido una anécdota graciosa. Vamos nosotros difundiendo el nombre de Mislata Radio allá por donde pasamos, evidentemente.
Pero vais con un cartel, ¿no? Así, andando por la calle.
Escrito en la cabeza.
Escuchan Mislata Radio.
Más o menos, sí. Y ha sido en el metro, en esta ocasión, y porque íbamos aquí con los apuntes. Hostia, hay que leer esto, ¿vale? ¿Y qué estamos leyendo, Javi, en ese preciso momento, cuando una persona ha venido y ha dicho, hostia, titular,
no sé si quieres que lance un cebo, ¿no?
Sí, lanza el cebo.
Lanza un cebo. Sí.
A ver qué vas a...
Exactamente el titular que tenemos luego para las
cosas. Este titular que va a leer Javi ahora...
Esto es cierto, ¿eh?
Es el que estábamos leyendo, ha venido un señor y nos ha preguntado, oye, esto... Es verdad, sí, pero esto ¿por qué lo lleváis? Porque hacemos un programa en Mislata Radio. Y este es el titular que estamos leyendo.
Bueno, pues el titular de la noticia curiosa que leeremos luego dice: detenido por masturbarse en la calle y eyacular sobre un policía nacional. Bueno, esto es el titular que se podía leer en El Mundo.
Sí.
O sea, es un titular cierto, verídico, no es El Mundo Today, porque ha sido la pregunta. ¿Esto es El Mundo Today?
Sí.
No, esto es un titular cierto que ha ocurrido en las calles de Madrid.
Sí, hemos estado comentando los detalles de toda la noticia con el hombre que está partiéndose de risa leyendo el cuerpo de la noticia. Y vamos a dejarlo ahí.
Bueno, esperemos que esté escuchando el programa y se parta de risa durante toda la hora.
Sí, nos mandamos un saludo si nos está escuchando a ese señor, que no sabemos cómo se llama, del metro.
Señor del metro.
Lo raro es que os haya preguntado, pero eso es verdad. Vosotros ya habéis dicho que sí y se lo haya creído.
No ha terminado de creérselo hasta que no. Le he señalado, mira.
Escéptico, ¿eh? Hemos dicho, es del mundo, ha hecho razón de más para no creerlo. Pero bueno.
Se ha quedado ahí la cosa.
Sí. Bueno, esto será la parte final del programa. Ahora vamos a las noticias. Y voy a decir las noticias serias, Javi, pero yo no sé tampoco si lo que viene ahora es.
Yo creo que lo más serio es lo que hemos contado ahora.
Sí, ¿verdad?
A partir de ahora vienen las risas.
Exacto. Dejamos la parte importante para el final. Esta noticia que ha cebado Javi. Y arrancamos la edición 315 de ¿Cómo está el patio? Con Sergio Salvador en Sala de Máquinas. Por cierto, tengo que decir, Ramiro, que Sergio ya es uno de los nuestros. La pasada semana Adri hizo su sección del tiempo y Sergio le troleó. Es decir,
no sé por qué, no me extraña.
Le cortó el micro, le quitó el sonido. Es decir, bien. Ya es uno de los nuestros. Así que bienvenido.
Al final hubo hasta casi violencia. Momento tenso.
Conocimos al alcalde, por cierto, la semana pasada.
Ah, sí, vaya, me lo perdí.
Hubo armas blancas.
Nuestro vecino de despacho y me lo pierdo.
No, sí, sí, nosotros sí. Le conocemos a él a nosotros no. Pero bueno, lo vimos. Hubo armas blancas como la noticia del detenido, ¿eh?
Sí, ahí hubo cosas blancas, pero no armas, igual. Venga. El hombre bien armado, no lo sé.
Dejémoslo, por favor.
Ahora sí, arrancamos la edición 315 de ¿Cómo es el patio? Qué manera de desperdiciar 5 minutos de programa, ¿no?
¿Desperdiciar? ¿Por qué?
¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de lo importante a nivel político nacional, porque Susana Díaz se lanza como candidata exhibiendo músculo y qué mala leche, ¿eh? Y tirando del Partido Socialista histórico, ha titulado así 20minutos.es. La presidenta de la Junta de Andalucía ha anunciado ante miles de personas que aspirará a liderar el PSOE. Ha reivindicado un proyecto que lleve a gobernar desde la victoria electoral y ha marcado distancias con el proyecto de Sánchez, aunque sin nombrarlo. Ha marcado distancias llevando a la juventud del Partido Socialista, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y demás líderes socialistas de antaño, como Rubalcaba, arroparon a Susana Díaz en Madrid. Vamos a escuchar a Susana Díaz, que habló así en el mitin.
Y me siento contenta, me siento feliz, porque hoy voy a anunciar que tengo el orgullo, el honor de anunciar mi candidatura a la secretaría general del PSOE. Gracias, compañeras y compañeros. Y os pido ayuda, que me ayudéis para darle al socialismo pasión y emoción. Creo que la gente lo merece y eso nos va a llevar a volver a gobernar ganando las elecciones en este país, porque estamos en condiciones de hacerlo, las próximas elecciones, y vamos a gobernar desde la victoria.
Bueno, Susana Díaz, le hemos escuchado ahí, entre otros también estaban José Bono, Matilde Fernández y Carmen Chacó. Le falta un poco de flow a Susana Díaz, ¿no? Para
le falta muchísimo flow. Sí. A ver, a mí me sorprendió cuando decía justo estas palabras, ¿no? Voy a anunciar mi candidatura, dale, pero eso lo sabíamos todos, ¿no? Sí. Y entonces la gente de atrás saltó como diciendo, sí, ¡por fin, qué sorpresa! Debe ser el único que no lo sabía, tío. Pero vamos, también vas al meeting, ¿no? Y tienes que ser parte ahí de la masa y teatralizar todo un poco.
Tienes que meterte en el papel, ¿no?
Claro, es fundamental. Si no, luego no te dan el bocata.
Y bueno, no Javi, cumples. Sorpresón, Susana Díaz, que se lanza como candidata y no ha querido mencionar a Pedro Sánchez. Lo ha dejado ahí un poquito de lado.
Sí, bueno, porque, a ver, la estrategia es ningunearlos, ¿no? Aquí la que importa es Susana, ¿no? Y además es un punto de inflexión. Parece que es una tontería lo del tema del meeting, ya sabíamos todos que se presentaba, pero sí es un punto de inflexión porque a partir de ahora empieza la campaña, ¿no? A partir de ahora ya se puede cebar
un poquito más
a Susana Díaz y los medios de comunicación ya pueden hablar bien de ella y bueno, y además es impresionante, ¿no? La cantidad de cuadros del partido que estaban allí, ¿no?
Sí.
Estaba lo viejo de lo viejo también, pero bueno, había un poco de todo y sobre todo representando muchas partes de España.
Uh-huh. Es bueno para Susana Díaz, Ramiro, que haya gente como Felipe González, Zapatero, Rubalcaba, que se han llevado, bueno, Felipe González en su momento, pero ahora ya es una persona que cada vez que sale mediáticamente recibe palos por las cosas tan absurdas que viene diciendo, ¿no?
Bueno, es apelar al voto de gente mayor que recuerda esas figuras, ¿no? Que recuerda al Felipe González de los 80, que incluso ha llegado a votarle. Pero bueno, no sé, también hay mucho desencantado con ese PSOE por todo, claro, lo que pasó después en los años del gobierno de Felipe González. Estoy seguro que para la gente joven que no tiene un vínculo con el PSOE, porque sea militante, por tradición familiar o alguna cosa así, no creo que esas figuras le vayan a transmitir nada y vayan a atraer un votante joven. Yo creo que ese mercado pues ya está copado en la izquierda por Podemos y en centro-derecha por Ciudadanos, que son los partidos nuevos, aunque ya tengan comportamientos de los viejos. A mí de Susana Díaz pues me sorprende esa frase, ¿no? Que diga, vamos a gobernar desde la victoria. Eso quiere decir que si no gana las elecciones no va a buscar ningún pacto. Es una pregunta que se le podría hacer. Y también que diga que ella quiere ganar como una gran baza, ¿no? Que le diferencie de Pedro Sánchez y de Patxi López, como si Pedro Sánchez y Patxi López quisieran perder. Uh-huh. Que, no sé, son tipos de argumentos que son muy vacíos.
Son frases manidas, ¿no?
Exacto.
Como el fútbol es así. Que lo dices ahí
es donde demostró Susana Díaz que es una política profesional, que ha estado pues toda su vida, además ella lo explicó. Yo era ayudante de no sé quién en el Congreso. Yo tal, se ha pasado toda la vida.
Familia de fontaneros.
Sí, pero
eso lo sabemos todos.
Pero luego lo único que ha hecho ha sido trabajar para el partido, para sus cargos y hasta llegar a donde ha llegado, a presidenta de la Junta de Andalucía, ¿no? Una persona que ha mamado política orgánica. Y ya está. Y es lo que demostró con su discurso. Un discurso que dices, bueno, pues podrías no haberlo hecho directamente.
Javi se ha contenido con lo de mamar. Bien, has hecho bien.
Cuidar
las formas.
Nosotros que estamos en el epicentro de la noticia, tenemos que decir que si estuvo Susana Díaz en Mislata, precisamente llegamos nosotros a Mislata, viene Susana Díaz a Mislata, este fin de semana estuvo Pedro Sánchez en Burjassot ante unos 3.000 militantes. Estamos en Mislata Radio, en Burjassot Radio, y cuando estuvimos en Manises, pues estaba ahí Enrique Crespo, la cresta de la ola.
tenemos aquí un poco el corazón partido, ¿no? Estamos entre Mislata y Burjassot. En Mislata, sí. Más pro Sánchez, aquí más pero Susana,
sí,
¿no? por lo que parece.
Hubo recuerdo a Bielsa por parte de Dumadina.
O sea que sabemos aquí, estamos en sector susanista, ¿no? Yo creo que, a ver, el tema de meter a Zapatero y a Felipe González, etcétera, yo creo que ella está intentando hacer el relato de que, bueno, ya lo ha dicho, ¿no? El 100% PSOE. O sea, nosotros somos el PSOE auténtico. Y lo otro son experimentos con Pepsi Cola, ¿no? O sea, no sabemos el Sánchez nuevo hacia dónde va a dirigir el partido. Nosotros somos los de siempre, sabemos lo que hay, somos los socialistas de toda la vida y sabemos más o menos cómo gobernamos y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, la verdad es que está vendiendo conservadurismo, ¿no? Dentro del socialismo. Votar a Susana Díaz es votar al PSOE de toda la vida. Y no va a cambiar en mucha cosa. Entonces yo no sé si ahora eso es una estrategia correcta, porque la gente, la verdad, y más en la izquierda, está pendiente del cambio, ¿no? Está buscando cambio y nuevas fórmulas. Entonces yo no sé si eso de rodearte de Felipe González, de Zapatero y de Rubalcaba, etcétera, es buena prensa o mala prensa.
La sonrisa de un país. Bueno, oye, 3.000 personas en Burjassot, Pedro Sánchez, no está nada mal, ¿eh?
No, es bastante. Además, en domingo, ahí antes de la paella, ahí todos reunidos, ¿no? Es una cifra importante. Eso sí, lo estamos viendo. Los apoyos de Sánchez son de menor rango, ¿no? De dirigentes. No tiene ese monte Rushmore que tiene Susana Díaz, que tiene allí a los presidentes como si fueran los presidentes americanos. No, pues ella tiene a los presidentes antiguos de España.
Que están
pa. Y Pedro Sánchez es el que llaman, ¿no? El candidato de la militancia. Porque tenemos esa dicotomía entre el PSOE de los militantes, que según parece todos los estudios sociológicos dice que son más de izquierdas, y el PSOE del aparato de los dirigentes, que son más conservadores, más de pro status quo, más posibilidad de pactar algunas cosas con el Partido Popular, etcétera, etcétera.
Bueno, pues veremos si le pasa factura ese pacto en Andalucía, Javi, con Ciudadanos, esa abstención al partido para que gobierne el Partido Popular. Parece que esto ya está quedando soterrado en la prensa, parece que ya eso no tiene importancia, ¿no?
Sí, bueno, pero yo creo que al final todas las cosas quedan, ¿no? Y si no queda exactamente el recuerdo de los pasos concretos, ¿no?, que se han ido dando, sí que queda un poco la idea de quién es quién dentro del espectro político, ¿no? Y si tú no piensas, no te acuerdas de Susana Díaz de repente rompió un pacto con Izquierda Unida, hizo unas elecciones y pactó con Ciudadanos, ¿no? Rompió con la izquierda y pactó con la derecha. Quizá no te acuerdes ese momento exacto, pero sí sabes que Susana Díaz es más de derechas que Pedro Sánchez. Sí que se te ha quedado el run, se te ha quedado esa idea y bueno, la gente vota en consecuencia.
Bueno, solo había que ver al día siguiente la portada del ABC, que parecía el cartel electoral de Susana Díaz, y dices, bueno, con esos apoyos,
que son malos apoyos, ¿no? Y La Razón y Antena 3, o sea, no sé si son buenos apoyos o malos apoyos, pero bueno, cada uno hace la campaña como puede.
Bueno, en poquito más de un mes, tendremos ahí el resultado de quién ha ganado estas primarias en el Partido Socialista. Estaremos muy atentos. Vamos a hablar de Antoni Montiel, el actual secretario general de Podemos, que no va a optar a reelección como secretario general del partido. Vamos a escucharlo.
Yo creo que la construcción de un proyecto integrador, de un proyecto plural, de un proyecto de futuro para la Comunidad Valenciana, hay que anteponer la generosidad y el proyecto a las personas. y por eso quiero aprovechar la oportunidad que me brinda hoy la cadena SER para anunciar que no concurriré a las elecciones a secretario general, no seré candidato. Y porque creo que no es una cuestión personal, es una cuestión fruto de una reflexión larga, de una reflexión política, de una reflexión personal muy meditada. Es decir, creo que se abre una nueva etapa, quiero dedicarme al 100% a esa nueva etapa. Cada vez me preocupan más los problemas concretos y reales de la gente y cada vez menos los juegos de tronos.
Sube, sube la de Juego de Tronos, venga. Porque Montiel, como digo, no optará a la reelección como secretario general de Podemos. Noticia que recogemos de Levante, El Mercantil Valenciano. En un comunicado ha asegurado que no hará campaña por ninguna opción en particular porque es el momento de anteponer el proyecto colectivo. Y Ramiro, como hemos escuchado, no quiere entrar en un Juego de Tronos, en una pregunta formulada por Cadena SER.
Bueno, después de la escabechina que supuso Vista Alegre 2, y donde hubo un claro ganador, ¿no?, que fue Pablo Iglesias, pues supongo que eso se va trasladando a... no las federaciones, pero el resto de organizaciones territoriales que tiene Podemos, y Antonio Montiel ha visto que tenía las de perder. Está muy bien venderlo como una cuestión de no quiere buscar la confrontación, no quiere que el partido se divida más, es más elegante que decir igual me van a echar si me presento y voy a perder. Pero bueno, eso coincidió también con que Sandra Mínguez, que era, se suponía que era la tapada de Pablo Iglesias en Podemos, también ha dicho que no se iba a presentar, y queda muy elegante, ¿no?, que los que parecían los principales cabecillas de los dos bandos, pues digan, nos retiramos y así Podemos no va a sufrir más luchas internas. Me falta saber si en ese Vista Alegre valenciano que se tiene que celebrar, ¿quién va a ser el candidato elegido?
Hoy he leído un artículo de Salvador Enguix en La Vanguardia que hablaba... en resumidas cuentas, como que le habían hecho la cama a Montiel, que había sufrido muchas presiones internas de, bueno, del otro sector del partido.
Hombre, es que después de aquellas declaraciones, ¿no?, que escuchamos comparando a Pablo Iglesias y a Podemos, un poco con ese espíritu plebiscitario, pues que lo comparó con Saddam Hussein y con Franco y tal, pues yo creo que ahí ya él solo se hizo la cama.
Ahí
también.
Sí, ahí ya se
comió. Que es verdad que ahí había mucho tomate y la vida en el grupo parlamentario de Podemos no está siendo nada fácil, entre aquellos que piden un poco más de mano dura con el Consejo, aunque Podemos no esté dentro del gobierno, pero tiene que darle apoyo en determinadas votaciones para que pueda sacar adelante algunas medidas, y ahí sí que hay bastante confrontación. Y pero bueno, quieren llegar a el Vista Alegre valenciano con otra imagen que la que ofreció Podemos en general en el Vista Alegre 2.
Muchas presiones internas para que se marchara, Javi.
Sí, bueno, a ver, yo creo que realmente Montiel no era un buen candidato, ¿no? Creo que la verdad es que tampoco sabemos si hay alguien mejor, ¿no? Porque no se ve tampoco, no hay perspectiva de encontrar a alguien mejor. Bueno, hay por
Valencia
ahí un
Plaza,
nombre...
ayer escribía que Héctor Illueca, profesor de la Universidad de Valencia e inspector de trabajo, podría ser el tapado de Pablo Iglesias.
Sí, que eso al final suena un poco como si fuesen globos sondas, ¿no? Que van enviando, van dejando como...
A ver cómo funciona, ¿no?
A ver cómo funciona, ¿no? A ver cómo le suena a la gente, a ver, medir un poco si cae bien, no cae bien, si tal. Ahí lo dicen, son opiniones un poco también... No, es que ha hablado con Pablo Iglesias, o es que hizo un tuit de no sé qué. O sea, tampoco son como muy...
Son datos muy importantes, muy reveladores.
Claro, es que la información, la verdad, que tampoco es mucho. Suena más bien a que ha hablado con alguien, le ha dejado globo sonda caer, y a ver si cómo cae esto dentro del grupo de Podemos, si parece que cae bien, cae mal y tal. Yo creo que Montiel, la verdad es que sí que es verdad que habrá recibido sus presiones internas, y bueno, ha tomado esta decisión, que yo creo que la verdad es que es una decisión que ennoblece, ¿no? Porque su presencia, su candidatura, sí que era algo que dividía al partido. Después de lo que pasó con Sandra Mínguez y de la polémica que hubo entre él y su número 2 de entonces, creo que era bastante complicado que se mantuviese en el puesto y a la vez que el partido se mantuviese enteramente unido. Así que dejar un poco de lado el personalismo, ¿no?, y pasar a una segunda fila, y con todo esto que es la política y toda esta afán por conseguir el sillón y no soltarlo, yo creo que sí que es de merecer, vamos.
Uh-huh. Bueno, pues la asamblea que se celebrará el próximo 14 de abril y, como digo, Antonio Montiel, que no va a...
¿Proclamará la República?
Sí. Bueno, sí.
Ya veremos a ver qué hacen.
Pueden hacer algo así, sí. Bueno, vamos a más noticias. Tenemos una última noticia antes de pasar a Mundo Twitter, que además hoy ha habido mucha movida con el tema Twitter. Vamos a hablar del plurilingüismo, una palabra que es así muy, muy entretenida, da mucho debate. El gobierno quiere a la justicia si Marzá mantiene el decreto del plurilingüismo, noticia que recogemos de Valencia Plaza. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido de que no tolerará ninguna discriminación por la lengua y acudirá a la justicia si la Generalitat no cambia el decreto de plurilingüismo en los colegios, que solo da la máxima acreditación en inglés a los que estudian en valenciano. Esto es lo que ha dicho Méndez de Vigo. A mí me vais a permitir que me quede con la noticia de ABC, que este fin de semana hablaba de una manifestación que hubo en Valencia. Titula así el ABC: contra la imposición del catalán barceloní. Varias plataformas de padres de alumnos y diputados de Ciudadanos y el PP rechazaron la dictadura y el chantaje del decreto lingüístico. El cuerpo del artículo mola mucho, la verdad.
Para marcarse.
Sí, sí, está muy bien, ¿eh? Unos 2 centenares de personas que se manifestaron el sábado contra el nuevo decreto del plurilingüismo del Consell por constituir una dictadura total y absoluta del conseller Vicent Marsà, que está imponiendo estas ideas políticas, según la portavoz de Defenem Valencia, Isabela Sánchez Blanco y Banco. Esta portavoz de la protesta ha rechazado además que el dialecto del catalán que se está enseñando en las aulas es el barceloní, que nada tiene que ver con la lengua que se conoce en la Comunidad Valenciana. Así, ¿eh? La manifestación convocada por el Círculo Cívico de Valencia, organizada por la plataforma No al Decretazo, Sí a la Elección, recorrió parte de la ciudad de Valencia y hubo pues gente de plataformas como Idiomas y Educación de Alicante, AMPAS de Torrevieja, AMPAS sin H, la Asociación por la Defensa del Castellano de la Comunidad Valenciana y la plataforma Defenem Valencia, entre otras. Había gente así pues muy, muy luchadora por estas causas, como Toni Cantó y Fernando Giner de Ciudadanos y el presidente de Vox en Valencia, José María Llanos, y representantes del partido político son valencians. Y me quedo ya para zanjar con los lemas que se cantaron en esta manifestación, que eran frases como esta: en español me siento como un pájaro, puedo volar más lejos. Que no rima, ¿no? ¿Cómo cantas esto?
En español me siento como un pájaro,
puedo volar más lejos. No rima.
Javi estuvo en la manifestación, ¿sabes?
Hombre, estaba ahí infiltrado.
Esta frase sí que rima. Marzá, el mundo ya es global y tú eres regional. Pero no tiene mucho punch, ¿no? Marzá, el mundo ya es global y todo es regional. Y no a la vulneración de los derechos constitucionales de nuestros hijos.
Pero eso se gritaba. No a la vulneración de derechos...
Iban con pancartas y cantando.
Las pancartas, ¿no?
Bueno, ¿qué te ha parecido, Javi, el catalán barceloní?
Yo no entiendo muy bien por qué se embarra el debate, ¿no? No entiendo por qué de repente hablan de catalán barceloní y se empieza a hablar de dialectos, etcétera, cuando en realidad la discusión está entre el castellano y el valenciano. ¿Cuánto se da de valenciano y cuánto se da de castellano? Y meten aquí lo del dialecto del barceloní, pues yo me creo un poco de por contentar al sector... más blavero, ¿no? Por incorporar un poco al sector blavero, porque en realidad la discusión es la gente que se mete en línea en valenciano va a tener más clases de inglés que la gente que se mete en línea en castellano. Bueno, yo no sé si... a mí al final lo que me interesa y lo que la verdad es que me preocupa es que aquí cada 4 años tenemos un lío con la educación y cada 4 años viene otro gobierno y tumba lo anterior. Uh-huh. O sea, no se pueden hacer leyes de educación sin ningún tipo de consenso. Y me refiero, por ejemplo, también a lo que ocurrió con el tema de las guarderías, ¿no? Tú haces una ley sobre guarderías privadas, promocionas la guardería privada y luego después, pues claro, te viene un nuevo gobierno y te la tumba porque has tomado una ley sin ningún tipo de consenso. Uh-huh. Entonces aquí, más allá del... Igual es un poco desviarme del tema, pero más allá del asunto lingüístico, no podemos estar cada 2x3 cambiando las leyes de educación sin consenso alguno.
Ramiro, ¿qué te ha parecido esta nueva polémica? Más allá de la manifestación, estas palabras de Méndez de Vigo.
Tengo que decir que Bueno, eran 200 personas, tienen todo el derecho a manifestarse, por supuesto, pero nunca una manifestación con tan poca gente había tenido tanto eco mediático, ¿no? Es un poco sorprendente y también creo que se utiliza mucho para hacer de ariete en contra del gobierno autonómico y de una normativa como es el plurilingüismo.
Pero el concepto catalán-barceloní mola mucho, hay que reconocerlo.
Mola mogollón. Yo ya espero que la siguiente medida de Marzá sea imponer el uniforme, pero el uniforme del Barça.
Sería, para ir a las clases.
Sería tremendo, sí, claro. Para ir a clase, pero con el uniforme del Barça. Es que hay que reírse idea. Porque si no...
Eres peor que Piqué, ¿eh?
Yo soy mucho peor. Bueno, yo es que oigo al ministro de Educación hablar de la discriminación del castellano en Valencia y creo que necesito llamarle para saber lo que fuma. Porque, vamos, es no conocer para nada lo que pasa en Valencia con las lenguas. Aquí vivimos una situación que es claramente disglósica, se utiliza una lengua que tiene un prestigio social y otra que normalmente se ha utilizado en ámbitos familiares y poco más. Y entonces, en mi opinión, lo que hace falta es hacer medidas de especie de discriminación positiva para que esa lengua, que es el valenciano, que está en riesgo de desaparecer, recupere terreno social y recupere importancia. Y, por tanto, se puede discutir si el plurilingüismo es una buena idea o no. Yo no tengo los conocimientos sobre materia pedagógica para decidirlo. Sí que creo que el valenciano necesita tener mucha más importancia y esa puede ser una de las vías. El gran problema que encuentro no es tanto la legislación, como cuántas horas tengan de valenciano, de inglés o de castellano, como la capacitación de los profesores para dar clases en inglés, en valenciano, o en castellano, supongo que la tienen. Es lo que me preocupa, porque muchas veces ponemos en marcha estas leyes que son muy ambiciosas y luego nos tenemos que apoyar en los profesores que no tienen esos conocimientos por lo que sea. Y no pueden dar la clase, por ejemplo, en inglés. O no la pueden dar en valenciano.
Claro.
Y entonces, cuando se habla de discriminación del castellano en Valencia, un niño o una niña que vaya a la línea en valenciano, que reciba clases en valenciano, nunca va a dejar de aprender el castellano, porque es la lengua predominante en toda la sociedad. Si uno va a un patio de un colegio, por mucho que en ese colegio haya línea en valenciano, los niños hablan entre ellos en castellano porque es la lengua que escuchan en la televisión, porque es la lengua que domina normalmente el ámbito familiar, etcétera, etcétera. Así que al ministro le pido que un poco que se venga aquí antes de decir esas tonterías, por favor.
Y que reparta, ¿no?
Que reparta, que material. Reparta. Sí. O que nos dé el teléfono del camello.
Que reparta material.
Bueno, en español me siento como un pájaro. Puedo volar más lejos, se ve que en valenciano no. Y con esto vamos a dejarlo, ¿no? Javier, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Sí, lo de volar suena también a un poco de material, ¿no?
Yo... Sí, a lo mejor también.
A lo mejor también va por ahí.
Está Tony Cantó, el de Vox, que en fin, son gente que sería interesante también hablar de este tema.
También es curioso que esta gente, que normalmente es monolingüe, nos diga a los bilingües que tenemos que ser trilingües. Y es muy curioso, porque todas estas defensas que hacen del valenciano normalmente las hacen en castellano. Es la norma habitual.
Yo, aparte de eso, quería decir que, bueno, que sé que se hace, pero desde aquí pedir que se haga más hincapié en esto, porque está muy bien que se centre en la educación a nivel infantil, pero ya hablábamos, por ejemplo, decía Ramiro, de el tema de que los profesores, pues no sabes si tienen el suficiente nivel como para poder dar esas clases con un mínimo de valenciano correcto, y creo también hay que hacer hincapié en la formación para gente que tiene ya más edad, ¿no? Sé que en universidades populares pues se hace cursos de valenciano y tal, pero creo que también tenemos que plantearnos que la educación no es solo de la infancia, que la educación es para todas las etapas de la vida, y creo que también sería bastante interesante fomentar cursos de valenciano con un precio asequible y en horarios adecuados para que la gente pueda asistir.
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque seguro que el tema va a salir con la entrevista que hagamos a Pancho, que seguro que el tema sale, porque además es un tío que es muy reivindicativo en sus letras, así que seguro que sale el tema. Vamos a Mundo Twitter para zanjar este apartado de actualidad.
¡Mundo Twitter!
Déjanos el fondo de ahí, porque es que si no parece que estamos aquí en un púlpito y no me gusta. Bueno, Mundo Twitter, la Audiencia Nacional, que ha condenado a un año de prisión a la tuitera que se mofó de Carrero Blanco. Es una noticia que cogemos del mundo.es. La tuitera en cuestión es Cassandra Vera Paz. Y bueno, pues ha sido condenada a un año de prisión esta mujer por 13 tweets que escribió entre 2013 y 2016. Que, Javi, me da miedo leer ya, por si acaso no es que haya alguna, porque claro, como te lo cojan fuera de contexto, ya te cortan el momento ahí, tic, y
no, ¿sabes qué pasa? Me parece una cosa que es muy curioso, ¿no? Porque es sobre todo lo arbitrario que es esto, ¿no? Mm-hmm. O sea, yo ahora mismo puedo soltar un chiste de Carrero Blanco y no me pasa nada, y bueno, esta chica lo dice y le cae un año de prisión.
Por burla y mofa a una víctima del terrorismo.
Sí, pero es totalmente arbitrario, ¿no? ¿Por qué a ella y no a cualquiera de los cientos de miles de chistes sobre Carrero Blanco que se han hecho durante todo este tiempo cuando se estaba juzgándola? Mm. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, no sé si es ejemplarizante, no sé si quieren que con esto amedrentar al resto de gente que estaba haciendo chistes, pero nosotros teníamos bastante olvidado a Carrero Blanco y después de esto hubo una ola de memes brutal que yo no sé si iba a tener que encarcelar a media España por la cantidad de chistes que se hicieron en ese momento.
Bueno, Ramiro, ¿la libertad de expresión otra vez a debate?
Sí, bueno, yo es que siempre he dicho lo mismo. Y es un poco polémico porque en realidad le dan la vuelta, ¿no? Y te dicen, no, es que tú estás defendiendo a los terroristas. A mí el delito de enaltecimiento del terrorismo me parece una salvajada. Y lo que provoca es que haya personas que hacen estas bromas, que te pueden gustar o te pueden gustar menos, pues que acaben delante de los tribunales. Y por eso, pues me parece muy bien que Podemos haya tenido la valentía de presentar una proposición en el Congreso para eliminar del Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo que persigue a este tipo de personas que pone un tuit y se lleva una demanda por una broma. Y atención, porque según parece la policía ya tiene a un cuerpo especializado en estas cuestiones, en vigilar la red para que no haya más ofensas a víctimas del terrorismo. Y entonces estamos utilizando fondos públicos para esta auténtica salvajada que es coartar la libertad de expresión del personal.
Esta es como el programa que estrenaron en La Sexta del Pedro García Aguado, de Cazadores de Trolls.
¿Cómo era aquello?
Que pues eso, lo mismo, va cazando trolls.
Va cazando trolls. Sí. Pues si ya tenemos a este hombre, ¿para qué queremos a la policía?
Pues
¿no?
Eso digo yo.
Ahorramos ahí unos sueldos.
Bueno, vamos a escuchar ahora un tema de Zoo, del disco Raval, del nuevo disco de Zoo. Esta canción se llama El Caperabay, ha sido el primer single que se sacó durante la pasada semana antes de que el viernes se publicase el disco completo. Y ya seguidamente hablamos con Pancho, que es la voz de esta banda.
Seriedad absoluta en ¿Cómo está el patio?
Mentira.
Sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall.
Paella congelada, falleres de cartró, aula rara de cremar, gomina i processó. Saluda el senyoret, escola de retors, el santa passejar. Un beso i una flor, nos vamos a forrar, un fin d'en Benidorm. Posar la mà i callar, platges de formigó, vivir així és morir d'amor. Cantava Milans del Bosc, l'himne regional provoca llàgrimes, pàgines i pàgines d'un tràgic sainet que esgarra ànimes. Pas de passo doble al camp de futbol, alça la mà dreta l'afició a la curva nord, una discoteca enmig d'un camp d'arròs, boquetes tortes a la terra de les flors, la geperudeta besant la moreneta,
vendetta,
vendetta i noves glòries en oferta, allà on el món s'explica en diminutiu, on plora la collita del seca i del regadiu, plou amb burrera, però sempre va baixa buit el riu i una bandera talla com arma de doble fil. Vivim la vida de Gaidó, acabareu com el Pelletes al coi del Montduber, el Peña Golosa i el Benicadé, i el poble serà un martell o un pes mort.
Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix. Vam defugir eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall.
Bindon van voler fer una falla, terra de foc i de sal, on la metralla travessava i rebentava els cristals. Són les muntanyes, baixen escalonades per lluir bancals que donen alegries, penes i menjar. Vinc de les platges, horteres sostingudes amb deutes brutals, de microclima i macroestafa, trist i real. Roders que repartien, herois de veritat, segrestadors de la marina i del comtat. Taronges i olives, cirera i raïm, netes de morisques, fills de mallorquins, on no para la festa fins dimecres que comença i tots els problemes es dissolen en anís. Tenim una cova de lladres a cada ciutat, molt d'aprofitat per metre quadrat. Una costa traïda, un desig de fugida, amb un tren cap al nord que no arriba.
Bé, doncs avui anem a parlar amb Pancho, veu del grup Zoo, que estrena el nou disc, com hem dit, Raval, després de l'èxit del seu anterior treball, Tempestes venen del sud. Zoo torna amb el mateix esperit reivindicatiu i compromès en temes quotidians en les seues cançons i amb bona música a ritme de rap. A més, en molt poquet, el dia 20, com ha dit Ramiro, actuen així a Mislata, a la Sala República. Tenim que dir que Raval es pot adquirir mitjançant descàrrega gratuïta a la pàgina web www.zoopose.com i es pot escoltar a Spotify, YouTube, iTunes i també es pot comprar el CD, com ha fet Ramiro, amb antelació.
Però si de casa acabava.
I anem a saludar ja. Tinc que dir, Javi, que jo ara sí. me siento com un believer, ¿sabes?
Eres momento fan, ¿eh? Momento fan aquí, a tope.
Sí, sí, sí. A tope. Pero versión Zoo. Anem a saludar a Pancho. Pancho, ¿qué tal? Benvingut.
Hola, moltes gràcies. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu?
Bé, encantats de parlar amb tu, Pancho. Raval, nou disc, després del gran èxit de Tempestes venen del sud. Nosaltres, al igual que molta gent que s'ha manifestat en xarxes socials en aquest sentit, tenim ganes d'escoltar aquest nou treball i voldríem saber què ha suposat per a tu la publicació de Raval, quines sensacions et deixa.
Per a mi ha suposat un descans molt gran, bàsicament, perquè ha sigut un treball molt sacrificat en molts aspectes. Jo m'he sentit per moments un poc pressionat perquè sentíem que teníem que respondre un poc i que demostrar que el primer treball o tot el que ens va passar amb el primer treball, pues, que no havia sigut una casualitat. Nosaltres pensem que hem tingut una trajectòria un poc més ràpida que del que solen tindre molts grups per diverses circumstàncies i res, ens sentim molt afortunats per això, però volíem demostrar que podíem continuar o que podíem consolidar el projecte, no? Aleshores, això per moments ens ha traït un poc els nervis i tot això. I bé, i ara pues, estem molt contents perquè tot això s'ha traduït en una rebuda molt bona per part del públic i bé, se'ns han anat un poc els nervis, la veritat, ben contents. Sí, ganes de començar els concerts.
Volien merda i tenen Raval, no, Ramiro? És una de les frases.
Així, així diu el disc.
D'allò t'anava a preguntar, perquè l'acollida de Tempestes venen del sud va ser molt positiva i
sí.
No sé si penses tu que arribareu i estàs dient que tens així i seus dubtes, però creus que arribareu a la mateixa empenta amb este nou disc, amb Raval?
No ho sé, perquè això tampoc mai se sap. Jo personalment pense que sí, que mantindrem o que consolidarem el projecte, que crec que era lo important per al grup, i ara seguir treballant per millorar el directe i tot això. I bueno, també crec que és evident també que clar, el primer disc tenia un punt de frescura pel fet de ser la novetat, que això mai torna, no? És com la joventut, no? Que no torna mai. I ara el segon, pues, molta gent ja ens coneixia, ja hi havia unes expectatives. El primer, ningú s'esperava res. Aleshores, quan no esperes res, tot és més bo, no? I res, crec que sí que hem aconseguit l'objectiu, però bueno, el temps ho dirà, en qualsevol cas.
Pancho, descans més bé poquet, perquè ara començarà la gira de presentació del disc, que té una primera parada precisament així, a Mislata, el dia
efectivament.
20 d'abril, no? I per cert, a Barcelona ja heu esgotat les entrades a l'Apolo.
Sí. Sí, descans poquet. Ara estem preparant els assajos i tota la maquinària de tots els mesos de gira, perquè són moltes coses les que... No sols els assajos, jo que sé, són moltes coses de... Des de preparar els viatges, hasta la furgoneta, hasta les guitarres que estiguen, el material, no sé. És molt de treball, molt més del que a voltes es veu. I sí, pues molt, molt il·lusionats. I esperant que València s'ompli també, com has dit, Apolo ja sí. La tenim plena. València confiem també que s'omplirà. I... Bueno, mi plata, en este cas, per ser més precisos. I res, moltíssimes ganes, la veritat. Tocar a València, a mi plata, en este cas, tocar a casa és lo que més ens agrada i lo que més nerviosos es posa també. I tenim moltes ganes ja de que arribi aquest moment, d'aixir a l'escenari i que puja l'adrenalina un poquet.
Bé, perquè la gira, a més de Mislata i Barcelona, va passar per Manresa, Girona, al mes d'abril, al sí. mes de maig, Lleida, Bilbao, Zaragoza, Alacant, Granada i Pamplona, i al mes de juny, Salamanca, Ourense, Madrid i Comillas, a Cantàbria, traspassant fronteres. Que de...
Sí, ho hem comentat de vegades quan parlàvem de la música en València, aquesta etiqueta que a mi personalment no m'agrada massa, però que sí, que això és una banda que des del principi ha trencat aquest tipus de barrera, no? I ha aconseguit arribar a altres públics.
Sí, és una cosa que es van proposar quan van començar. També hem tingut la sort de que moltes voltes han comptat amb nosaltres per a festivals, com en este cas el Festival de Cantàbria que has comentat. Han comptat amb nosaltres i això pues, sempre ajuda, no? Però bueno, siga com siga, nosaltres sempre des d'un principi teníem molt clar que volíem eixir del nostre domini lingüístic, intentar arribar un poc més lluny, i això ho hem fet també arriscant molt i fent molts viatges, inclús perdent diners, era com un treball de fons, diguem, no? d'anar sembrant, per a que arribi el dia en què directament el criden i pugues anar a tocar a Galícia o a Andalusia en una bona expectativa, no? De públic i de feina. Aleshores, sí, ha sigut un treball de poc a poc, d'anar tocant en llocs on apenes el coneixen i confiar en que a la gent pugui agradar-li. I en eixa batalla estem, continuem encara, clar.
Pancho, recordo una entrevista que van fer a La Vanguardia fa uns anys en què comentaves cal desterrar el concepte música en valencià i en una altra que parlaves que cantar en valencià s'ha considerat durant molt de temps en un acte polític contestatari. Com comentava Ramiro, n'hi ha ara moltíssima varietat de gèneres que continua creixent al País Valencià. En diferents punts d'Espanya s'escolta Azo, jo crec que amb entusiasme, i pel que hem llegit en les xarxes socials. Per què creus que encara hi ha aquesta necessitat d'etiquetar la música en valencià, aquesta etiqueta?
Sí, bueno, jo penso que normalment quan es parla de música en valencià, la etiqueta i tal, pues, a lo millor la gent vol referir-se a l'escena, a una escena musical que n'hi ha sí, que representava per moltíssims grups, i un circuit de concerts que està prou consolidat els últims anys i que funciona bé, i però trobo que inconscientment a voltes pareix que es referim a la música valenciana com si fos un gènere musical o un estil musical, i això és el que jo em referia en aquell moment que pensava que calia desterrar, no? Perquè crec que n'hi ha un ventall de grups molt ampli, d'estils molt, molt diferents, com tu has dit abans, i no té molt de sentit parlar de la música valenciana com si fos un gènere, perquè al final, clar, al final la gent o sembla que el diluvi, per dir un grup, Smoking Souls, Auxili, i nosaltres, que estem fent folk, rock, reggae, i nosaltres electrònica, pareix que fem el mateix. I clar, pues, simplemente això, que crec que s'ha de anar en compte en l'ús d'aquest concepte de música en valencià, perquè no sé, tampoc, no, jo no he sentit mai parlar de la música en castellano o la música en anglès. Ens agrada el rock, o ens agrada l'electrònica, o ens agrada el flamenco, però no ens agrada la música en castellano, per el fet de ser en castellano.
Bueno, de todo hay, Javier.
Hay, tenemos cadena dial que a veces utiliza ese concepto, ese lema, ¿no? El concepto de música en castellano.
Pancho, tornant al disc, conté de nou amb diverses col·laboracions. Pablo sí. Sánchez, de la Raíz, és el seu germà, no?
Exacte.
Sí. Ani Garcés, Vera i Bàrbara de Mafalda, DJ Plan B o Defcon 2, César sí. Strawberry. Col·laboracions que donen un plus al disc, no?
Sí, jo crec que sí. Sempre... les col·laboracions sempre li donen molt de color als discos, pense jo, perquè, no sé, 11 cançons que he tret, pues, a mi personalment, 11 cançons escoltant-me a mi mateixa, m'avorrís. I, o sigui, que no vull ni pensar a l'oient, no? Així que, bueno, les col·laboracions sempre busquen un poc... donar-li dinàmica al disc i fer-lo més entretingut i més colorit, i és el que buscàvem un poc. Tampoc han sigut col·laboracions molt, molt forçades, ni ha sigut un poc el que les cançons anaven demanant-nos a mesura que anaven fent-les, no? I en aquest sentit pues, estem contents perquè crec que les cançons on hi ha les col·laboracions s'han quedat tres cançons molt redones al nostre gust. Vamos.
Estem escoltant de fons Dilo en castellano, que és per a mi una de les meves favorites, tinc que dir-ho. I precisament avui en el nostre programa estem parlant d'una condemna a una tuitera.
Sí.
I bé, està...
A Cassandra, sí.
A Cassandra, exactament. I este tema és, com hem comentat amb Defcon 2, està... I se condena a César Strawberry també, el cas Strawberry, amb els tuits en els quals ironitzava en la tornada de Grapo, d'ETA, sobre la mort de Carrero Blanco, que va arribar al Suprem després de que fos absolt per l'Audiència Nacional el passat mes de juliol. I, no sé, què opines d'este tema, d'este nivell de censura que ara arriba a mode de les xarxes socials?
Pues la veritat és que el que opine m'he d'autocensurar jo un poc la meva opinió, perquè
val.
Precisament fa un rato estava llegint sobre lo de Cassandra i la veritat és que genera una impotència i una ràbia brutal, perquè... aquesta persona, com ella mateixa ha dit avui en les xarxes, li han arruïnat la vida i li han arruïnat la vida per fer un Twitter sobre una persona que va ser dirigent de govern d'una dictadura i pareix que Carrero Blanco siga la víctima ara i en fi, que és, dona molta ràbia i molta impotència. Nosaltres en la cançó, pues, sí, parlem un poc d'això, però bueno, que, pues, això, que pensem que és una mostra més de que l'estat espanyol és un desastre a nivell democràtic, té un nivell baixíssim i en fi, que cal anar en molt de cap, en molta intel·ligència i en molta solidaritat amb la gent que està patint això, perquè... perquè s'estan carregant, pues això, s'estan carregant la vida de gent per un Twitter, pues a esta chica li han llevat la beca i no sé si l'han impedit o l'han incapaç, no sé com es diu la paraula, però de ser docent, que és el que ella volia dedicar-se.
Sí, sí, sí.
Aleshores, pues això, molta ràbia.
Bé, i si la gent, Ramiro, vol conèixer l'opinió del funcionament de la democràcia a l'estat espanyol i de més, pot escoltar Raval i Tempeste de Solidaritat.
Se n'assabentarà, sí, sí. Té bona mostra les lletres, que són una de les parts importants del grup. També és el missatge que vol llançar. Deia abans Pancho que estava preocupat perquè ja la gent coneixia el grup, però també han introduït altres ritmes, però jo estic recordant d'aquesta cançó Ventiladors, no?, que té com un aroma així més tropical. Vull dir que van a trobar també nous ritmes que ballar, per exemple, el pròxim dia 20 en la sala República de Mislata.
Sí, Sí, bueno, siempre siempre en busca de alguns ritmes o introduir algun ritme més llatí o més tropical, com has dit tu, o no tancar-nos molt a les sonoritats més europees, a lo millor, o més d'ací. I, bueno, i sempre hem tingut molt clar que el que volíem fer música electrònica o música de ball, no? que per a nosaltres un directe era un lloc, un moment per a ballar, per a gaudir, i un poc és el que hem buscat sempre en el grup, que tinguera un pes molt gran la música de ball, no?
Bueno, Javi, ¿quieres preguntar? Porque yo, haciendo la entrevista, preparando la entrevista, pensaba, joder, este hombre en 4 minutos te desgrana la actualidad, digamos. Nosotros nos calentamos aquí la cabeza todas las semanas para hacer el programa, pero Pancho en 4 minutos tiene ahí una canción creada.
Yo nada, yo simplemente hacer un apunte, porque la verdad es que hay dos, creo que son dos canciones que son con voces femeninas, y yo creo que quedan bastante bien, ¿no? Estas dos colaboraciones, y me gusta bastante, simplemente hacer ese apunte por futura colaboraciones para ir perfilando por ahí, porque la verdad es que quedan bastante bien.
Sí, nosotros la verdad es que estamos muy contentos con esas dos canciones, con la de Rituales de Santería, pues fue una cosa así un poco especial, buscada así adrede, pero la de Mafalda, que surgió así de modo un poco más natural, y porque la canción nos estaba pidiendo un poco, pues algo, voces más femeninas o algo, no sé, y la verdad es que es una canción, a mí personalmente es de las que más me gusta del disco, la que aparece en Mafalda.
Escolta, Pancho, ya espera, sí. Tancar la entrevista, no volvemos.
Me he cambiado al castellá porque... Como
no pasa res, no pasa res.
Sí, tranquilo. Así fem el matís.
Que no volem molestar-te molt, i ja ens queden 4 minuts de programa, 3 ja. I jo és que estava llegint alguns comentaris en les xarxes socials, no? YouTube, Facebook i demés, i he escoltat, i he llegit uns molt interessants, val? Passa a llegir-ho si vols. Si estàs interessat, si no, més quede.
Sí, clar.
Val. Per exemple, este de Mid 28, heu canviat una de les pitjors setmanes de la meua vida, moltes gràcies, està bé. Després un altre de Mary, que posa, estem a classe de psicologia i ens heu alegrat el matí. A mi m'agrada més la resposta a este tuit, que una amiga suposa que le va dir, a seguir estudiant. A classe de psicologia ja està ahí amb el disc. Després un altre, Sergi Rodríguez, que diu, discazo... Que esto es muy superdeporte, ¿no?
Ay,
el titular.
Sí.
El titular. Pau Miralles, que diu, ya era hora, cabrones. Y el meu favorit, que es Odalric Chiva, se anomena esta persona. Este es literal, ¿eh? Me l'estic cascant y meu alegrat la palla. Moltes gràcies.
Ala.
A gaudir, com diu Zo en el llibre del disc, a gaudir.
És el meu favorit.
Tinc que reconèixer. Pues la veritat és que ens alegra molt que la gent... satisfaga les seues necessitats, no necessitats vitals i de felicitat en la nostra música. Això és a lo que aspirem.
Bé, Pancho, nosaltres anem a acabar, si els sembla, amb Impresentables, perquè nosaltres som un poquet impresentables, o massa, perquè crec que la lletra de la cançó té molta xitxa, i fonamentalment perquè així ens l'agafem amb paper de fumar, i hi ha un moment en què diu, que mal està el pati, veritat, Javi? Sí, gairebé el títol del nostre programa.
Molt bé.
Pancho, una abraçada, moltes gràcies.
Una abraçada per a vosaltres, moltes gràcies també. Adéu.
I con esta canción de Zo, Impresentables, despedimos, volvemos la próxima semana. Dejamos el gancho para la semana que viene la noticia, Javi.
Sí, está, va a estar súper cebada esta noticia, ¿eh? Recordemos que vamos a hablar de un masturbador la semana que viene.
Ahí está, queda el gancho.
Hemos acabado también por todo lo alto.
Por sí, todo lo alto.
Impresentables, de Zo, este tema que está en su disco Raval, que podéis adquirir de manera gratuita en la página web, o podéis comprarlo, como ha hecho Ramiro, que es un tío honrado, no como nosotros.
Es que tampoco está tan caro, ¿eh?
Nosotros somos unos impresentables, vamos allá.
Contant les hores, els dies m'afonen un pou. Ja no tinc ni subsidi ni sou. El València ha fonat, la tele trenca, caient en picat
toque fondo. Me va pasto de reality shows, pero mamaré que arribe el DJs. La taberna obrirá, el got preparat, posemnos el cap como un bombo. He pagat per teràpies, genial, se viatra fins a Lourdes descalç. He resat a la verge, he fet ric al metge, carregui amb el Siri i el Sant. M'he passat ja les xarxes socials, enganxat a les drogues legals. La galàxia i el cosmos en queden tan lluny, jo sóc de futbol i bar. Impresentables total, en eixes barres deixant-nos la pasta. Ja sé que estem un poquet alienats, però es fa complicat sobreviure a esta farsa. Tanes, dies, setmanes, mesos i anys. Tinc un malson recurrent amb el banc. No puc anar-me'n, m'està sagnant. Una hipoteca que ja és una multa. Un empleat se m'acosta, és el pilota del mes.
Jo aposta.
Té una jaqueta, una maga, un punyal i una corbata que insulta. Tràmits burocràtics. Que mal està el pati. Impostos i rendes. Si arriba divendres, te ho jure, m'ofeguen cubàtex. Contracte cremat, ben acompanyat, cervesa que en tire de cap. Em ve que el que em posen davant, que caiguen ben pront i xerrates. Impresentables total, en eixes barres deixant-nos la pasta. Ja sé que estem un poquet alienats, però es fa complicat sobreviure a esta farsa.